a vaca loura, a vaca loura mai sentindo luga. Carmiña vivía nun bello carballo e levaba se ben con todo o mundo en serai. Pero o pedo carballo nun burato, de piño grilo daba lata todo ano. E Carmiña vaca loura non o podía aturar. Grilo do demo que sobe la palla, no ollo alleo para xa de falar. Non ves que ninguén atende teus consellos por mor da túa catadura moral.
Te miro, gente, te respiro, gente, te acerco. Ser tu consciente, con mi ser caliente te abrazo y te tomo. Es mala, consciente, vibrante, consciente. Envidio, gente, tu aventura, gente.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta.
Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4.
Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Mal que le pese a la Xunta de Galicia, CUAC resiste.
Y resiste también al coronavirus. Desde el confinamiento, aquí cada persona habla desde su casa.
Por cierto, que hay miles de personas confinadas, miles de personas migrantes sin papeles, sin poder salir a trabajar y sin ayudas del gobierno. Regularización ya.
De conectarnos a todas desde nuestras casas y conseguir que esto lo oigas, se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, aquí el conector. Vamos allá.
Compartiendo confinamiento tenemos al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas y confinadas tardes primaverales a toda nuestra oyentería y estimado equipo. Estos días una duda corroe mi cerebro e inquieta mi corazón. Si un informe policial hecho a base de noticias falsas y manipulaciones descaradas no provoca dimisiones, ¿será que la policía se le permite cualquier cosa con tal de señalar a un determinado culpable? ¿Será habitual o se hará en casos excepcionales?
Usted sembrando la inquietud, señor García. Tenemos también a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes. Es que ya sabes que es ocioso el señor García y siempre está maquinando. La cabeza no para, como dice por ahí un gran pensador gallego. Hoy también nos acompaña o nos acompañará, no sé si ya está con nosotros, Héctor G. Barnés, periodista del Confidencial. Que periodista sobre música en Ruta 66 y sobre cine dirigido por... hola Héctor, no están, ¿no?
Bueno, todavía pero... no, luego llega.
Vale, y también está con nosotros un servidor conductor, Rubén Sánchez. Rubén Sánchez, que hará todo lo posible para que fluya este amordazado programa.
Hola, buenas noches, y no nos podemos olvidar a María Núñez. Hola,
María Núñez, sí, es verdad, María Núñez, pero hemos saludado a su invitado y no la saludamos allá. Disculpa, María,
que me he saltado. Bueno, invitado al programa, ¿eh?
Sí, pero bueno.
pollo de la escaleta.
Y también, efectivamente, que decíamos que un amordazado programa, porque seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Efectivamente. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada, y vamos a hablar de los nadies.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca, por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Que nadie se quede atrás, dijo el presidente del gobierno al decretar el estado de alarma.
Y adoptó numerosas medidas para proteger la economía, las empresas, los trabajadores, los autónomos y, por último, a las personas en peligro de exclusión.
Esto último ha sido llamado el ingreso mínimo vital. Y sí, da para comer. Para pagar el alquiler, eso ya tal.
Como en este programa nos temíamos, el ingreso mínimo vital no incluye a más de 600.000 personas.
Para optar a esta ayuda hace falta residir legalmente en España hace por lo menos un año. Si resides hace 10 o 15 pero no has logrado la residencia legal, no tienes derecho a la ayuda.
Pero la intención no era que no se quedara nadie atrás.
Las en torno a 600.000 personas que están en situación de irregularidad administrativa, más las que residen legalmente pero hace menos de un año, se quedan atrás. Ellas, para el gobierno, son nadies.
No les queda más recurso que la solidaridad del vecindario, que las instituciones de caridad, porque esas personas, para el gobierno, son nadie.
Le ha faltado tiempo a Vox para decir que esto va a provocar un efecto llamada. No sabemos cómo, ya que no se incluye a quienes puedan llegar mañana, ni legal ni ilegalmente. Pero no les vamos a pedir ahora que digan la verdad.
Afortunadamente, en nuestra ciudad, los nadie, las nadie, tienen derecho a la renta social municipal y a las ayudas de emergencia. Es un avance que logró la Marea Atlántica, que hay que reconocerle, y que es un alivio, y no ha producido ningún efecto llamada.
Si el gobierno quiere ser coherente con lo que prometió, tiene dos opciones: ampliar el ingreso mínimo vital o bien regularizar de una vez a todas las personas, por aquello de respetar los derechos humanos. y vamos con cositas de la actualidad. Cositas de la actualidad, por el señor García. Adelante, señor García.
El pasado 15 de mayo, hace unos 18 días, se celebró el noveno aniversario del surgimiento del movimiento 15M. La antropóloga social Gloria Gómez Plácido comparte esta reflexión uniendo ese momento con el momento pandémico actual. Y bajo el título 9 años 15M, después de la cuarentena, hagamos que el mundo merezca la pena, nos dice la antropóloga. En 2011, miles de personas se movilizaron pacíficamente contra los recortes sociales, el bipartidismo y la hegemonía del poder financiero y las grandes corporaciones. Fue la respuesta ciudadana a la crisis económica, política, social e institucional que asolaba el país desde 2008. Hoy, 9 años más tarde, la sociedad se ha vuelto a remover. Esta vez no por un estallido social, sino por una pandemia global y el inicio de un nuevo descalabro económico. Aunque son dos hechos distintos, resulta interesante observar cómo una misma sensibilidad se repite en ambos momentos históricos. Una consigna del movimiento de los indignados era la exclamación: ¡no somos mercancía en manos de políticos y banqueros! El significado de aquella frase es resaltar el valor de la vida humana frente a los intereses económicos o políticos. Ahora, en la amenaza del COVID-19, se plantea de nuevo ese orden de prioridades: salvar la economía o salvar la salud de las personas. Por otro lado, la acampada y las asambleas que se celebraron en aquel momento histórico tenían como objetivo una transformación radical de la sociedad. Es decir, una negativa muy clara a regresar a la misma rutina desigual y violenta. El mismo sentir sigue resonando hoy cuando se escucha: no queremos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Estos espacios de diálogo se hacen aún más necesarios ante la falta de reflexiones sobre cambios profundos de los debates políticos y los medios de comunicación. Al contrario, ellos se afanan por imponer un regreso a lo de siempre, ignorando la oportunidad histórica que esta situación presenta para imaginar y construir un futuro diferente. Un futuro que ponga con claridad el ser humano como valor central. Hace 9 años las plazas se llenaron de creatividad y solidaridad. Se dibujaban carteles, se repartían comidas, se donaban materiales. Hoy vemos esos mismos valores en las iniciativas online, las redes de apoyo entre vecinos o los bancos de alimentos. Ahora se aplaude desde los balcones. Entonces se agitaban las manos en el aire. Con hechos distintos, el 15M fue un movimiento social y político. La situación actual, una emergencia sanitaria. Sin embargo, en ambos momentos se percibe una misma sensibilidad de bondad y conciencia social. Una sensibilidad que se está expresando a nivel global y lo seguirá haciendo en el proceso humano, porque ella responde a la vida misma abriéndose paso, termina diciendo la antropóloga. Época convulsa esta de principios del siglo XXI que nos ha tocado vivir. Cambio de época según estudiosos del proceso humano. Si las tecnologías miran al futuro, las instituciones andan ancladas en el pasado y los seres humanos tenemos un incierto presente, ¿qué cambios serán necesarios? ¿Cambios de fondo y revolucionarios o cambios de forma para apuntalar las vetustas instituciones que tenemos?
Caramba, señor García, qué preguntitas que hace usted. Si yo tengo que contestar a eso, le diría que sí, un cambio revolucionario, no violento, pero que democratice las instituciones que tenemos.
Sí, cada semana parece que te pone un examen el señor García con sus preguntas. Sí, yo creo que es lo que viene a resaltar este principio del siglo XXI, estos primeros 20 años, es que va haciendo falta un cambio profundo y en dirección de mayor transparencia, mayor democracia y mayor justicia social o igualdad de oportunidades o ambas cosas. Yo creo que o eso o nos encontramos ante un Mad Max o cosas así, ¿no?
Mira, yo pienso que el gran cambio es un cambio de fondo, ¿no? Que ya veremos cómo emerge y cómo se expresa después, pero el hecho de que la mayor parte de los gobiernos hayan parado la economía para proteger la atención médica es un cambio de valores radical, es romper la lógica del discurso neoliberal de principio a fin. Eso traerá consecuencias. Vamos a empujar esas consecuencias, no va a ser un cambio mecánico, pero creo que se le ha roto la columna vertebral al sistema. Creo que lo que queda de aquí para adelante es un desplome y una construcción de lo siguiente, ¿no? A lo mejor soy muy optimista, pero para mí el golpe ha sido muy duro, muy duro. Así que vamos a ver, porque vamos a atravesar una época de penurias económicas importante, ¿no? Pero bueno, como queremos estar contentos,
vamos a ver qué pasa y vamos a seguir atentos a todo el proceso. Yo creo que sí, que hay que ir empujando, eso está claro, que no hay nada hecho y que sea lo que sea, si no es empujando, no va a ir en buena dirección.
Tenemos delante una interesante entrevista, pero antes vamos a escuchar Quiero un corazón contento.
Está bien, cantaré con vosotros.
Muy bien.
Mi padre decía que cantar es como abrir las ventanas, y a mí me gusta el sol.
Verde como un bosque, necesita latido y no aguanta recortes. La salida a esta crisis sanitaria no puede ser privada, ha de ser solidaria. Y no importa quién sea, lo público será esa red que asegura que nadie queda atrás. Tenemos que cuidar a quien nos cuida, a quien cura, a quien limpia, a quien hace la comida. Por eso necesitan más recursos, trabajos esenciales que sostienen la vida. La salida a esta crisis sanitaria no puede. será. Lo público será esta red que asegure que nadie quede atrás. Tenemos que cuidar a quien nos cuida, a quien cura, a quien limpia, a quien hace la comida. Por eso necesitan más recursos, trabajos esenciales que sostienen la vida.
Adelante, María.
Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. Bueno, hoy vamos a hacer un inciso en la temática habitual del programa para hablar de un tema de primerísima actualidad. Vamos a hablar de los Red Pillars y para ello tenemos en el programa a Héctor G. Bernés, que es periodista en el diario El Confidencial, pero que también escribe para la revista musical Ruta 66 y es crítico que escribe en la revista sobre cine dirigida por... Bueno, sí, buenas tardes, Héctor. Bienvenido al programa. ¿No se te oye? No.
Héctor tiene, parece que tiene mala conexión de internet,
Estamos aquí en unos momentos esperando.
¿Qué es eso de los Red Pillars? Cuéntanos un poquito, María.
Pues parece ser, bueno, he estado hace poco, un amigo me pasó un artículo que no había visto, que escribe Héctor en el diario El Confidencial, que habla pues de Así es la derecha, pastilla roja, el mundo no es un lugar seguro para los hombres. Y en él describe cómo la derecha ha modificado, se ha ido como renovando todo su argumentario, han recibido como una especie de iluminación y haciendo uso de lo que vendría a ser la... Bueno, Héctor, ¿estás aquí?
Está, anda por ahí.
Bueno, pues...
La pastilla roja viene de Matrix, ¿no?
Sí, exactamente. En Matrix, los que se tomaban la pastilla roja eran los que eran iluminados con la verdad, y los que se tomaban la pastilla azul seguían en el mundo pues del sueño, ¿no? En el mundo ese que parecía real pero no lo era. Héctor, puedes salir y volver a entrar, porque a lo mejor así te funciona un poco mejor, si sales y entras.
Creo que es lo que está haciendo. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que hay gente que se toma una pastilla roja o cómo es?
No, parece ser que hay una corriente de la derecha que se apropió de esta iluminación, de esta anécdota, de esta escena de Matrix, y se consideran a sí mismos Red Pillars porque creen que han visto la verdad, que estamos todos inmersos en un sueño y que ellos son los que ven la verdad. Bueno, es un poco lo que he leído en el artículo, que ahora nos explicará Héctor así un poco más detalladamente, porque claro, para mí es algo nuevo, que yo desconocía, entonces me pareció muy interesante porque mucho de lo que él comenta en su artículo se ve muy reflejado, yo creo que tanto en los acontecimientos que están sucediendo ahora con Trump en Estados Unidos, tanto como con el problema que tenemos aquí ahora mismo de pues con Pascal y con el PP intentando derrocar al gobierno, utilizando como arma simbólica, porque aparte es muy simbólica, el 8M.
Vamos a ver si el invitado tiene ya audio, porque veo que está ahí conectado.
Sí, hola Héctor. Hola.
No tiene audio todavía, está en ello.
Bueno, pues un poco el de lo que habla es de, pues un poco de esto, que fue lo que me llamó la atención, de esa especie de odio, pero que tampoco se puede decir que sea odio, porque ellos, o sea, es que claro, la derecha ha cambiado tanto su argumentario, que es como ahora te digo una cosa, pero mismo te digo lo contrario, y está constantemente utilizando, se ha apropiado del argumentario de la izquierda para usarlo en contra de la izquierda, que es bastante interesante, sobre todo bueno, cada vez que se escucha a Pascal hablar es como todo surrealista, ¿no? O sea, al mismo tiempo es como el hecho de echarle el morro más increíble que le puedas echar sin importarle nada. Es como el otro día, pues Trump primero gasea a la gente mientras da un discurso, gasea a unos manifestantes pacíficos. Y luego, una vez que los ha gaseado y la policía se ha abalanzado sobre ellos, se va a una iglesia y coge una...
¿Hola?
¡Hola!
Por fin lo he conseguido.
¡Ay, por fin!
Ya lo siento.
Nada.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Hola, buenas tardes, Héctor. Pues nada, ya por fin puedes cantarnos tú todo lo relacionado con los Red Pillers.
Bueno, ya lo estabas contando tú muy bien, o sea que voy a intentar aportar mi parte intentando repetir poco, ¿no? Para mí los Red Pillers, que es una de estas subtribus urbanas, que tampoco es que sean tribus en sí o como lo conocíamos a la vieja usanza, o podían ser los metaleros o los punk, sino que es una de esas subcomunidades de internet que aparecen espontáneamente y que tienen conexión con otros grupos como los Pincel y demás, digamos que lo que tienen en común, de donde viene la inspiración un poco filosófica, es lo que contabas tú, ¿no? De Matrix, ¿no? De esa pastilla roja que el protagonista tomaba porque quería conocer la verdad. Entonces, digamos que ellos lo que perciben, y esto podría valer en principio tanto para la derecha como para la izquierda, es una metáfora que se ha utilizado a menudo. Y de hecho, cuando apareció Matrix, se solía utilizar más bien en círculos incluso de izquierdas, ¿no? Como estamos en una sociedad alienada en la que, de la que tenemos que liberarnos, de repente poco a poco se lo empezó a apropiar la derecha, cierta visión reaccionaria y sobre todo muy machista, porque ellos consideran que tomar la pastilla roja les ha permitido ver la realidad del mundo, que es que son los hombres los oprimidos. Es decir, es una visión tremendamente machista y que está muy vinculada a todo el auge de la derecha alternativa, la alt-right de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el que utilizó la metáfora fue Richard Spencer, que es un supremacista americano, básicamente un filonazi, que apoyó a Trump en la campaña de 2016 y que, digamos, reapropió ese término un poco para la derecha. Entonces, ahí viene ese término de la pastilla roja, ¿no? De ver la realidad, pero una realidad que ellos consideran que es la realidad progresista, digamos, socialdemócrata, o afín al Partido Demócrata, la que nos está engañando. Le sería un poco un resumen de quiénes son los Red Pillers.
No, pero bueno, yo, por ejemplo, lo que estaba leyendo también es que tienen una especial fijación con la mujer.
Sí.
Es decir, ellos consideran que nosotros estamos oprimiendo sus libertades o algo así. Entiendo que ellos son menos libres desde que nosotras votamos, básicamente.
Sí, hay un punto en el que son tan absurdos que llegan un poco a la autocaricatura, ¿no? Porque además, si te metes en algunos de sus foros y dicen, somos tan elitistas como Aristóteles o algo por el estilo. Entonces, yo creo que lo que tienen en común es esa misoginia bastante profunda. Tú ves los memes, esas creaciones de internet que hacen ellos, y todas son básicamente machistas. Esto forma parte de algo mayor que se llama la manosfera, o en inglés la manosphere, ¿no? Que es como una esfera de internet de hombre. Entonces, lo que tienen en común es que son hombres que se sienten víctimas de un mundo que les ha dejado de lado y en el que las mujeres son las que marcan el paso, ¿no? Entonces, como muchas veces hay cosas poco más peligrosas que personas equivocadas dándose la razón unos a otros, lo que han conseguido es esto, un ciclo de misoginia en internet que se retroalimenta a sí mismo y que luego tiene alguna cierta repercusión en el mundo real, incluso internacional.
Por ejemplo, a mí me hizo mucha, me parece muy interesante el hecho de que tú sacaras este artículo hace 2 años, pero justamente coincide casi exactamente, porque lo tuyo fue el día 11, pero el día 17 de este mes pasado, Elon Musk y Ivanka Trump dijeron que se habían tomado la pastilla roja en Twitter. Entonces, bueno, se ve que las grandes fortunas o los grandes poderosos están metidos en esta secta de locos, ¿no?
Sí, yo creo que en ese caso, por ejemplo, siguiendo la lógica de que ellos han visto la luz, creo que era en un momento en el que, quiero recordar, eran esos días en los que Trump estaba insistiendo mucho en que había que abrir el país, ¿no? Y de hecho Trump, apenas unos días antes de esto, de que su hija publicase ese tweet, había apoyado a Elon Musk porque le consideraba el Edison actual o algo por el estilo. Entonces había dicho manifiestamente que le apoyaba en la apertura de su fábrica, de sus oficinas, que era una de las primeras que reabrieron en Estados Unidos. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Elon Musk decide abrir para reactivar la economía o reabrir su negocio, entonces se suman un poco a esa misma corriente, ¿no? Además hay como una retroalimentación entre el poder empresarial y el de Ivanka Trump. Y estos dos tweets además tenían una respuesta muy divertida, porque Lily Wachowski... Que
sí, los manda...
Los manda a la mierda, básicamente, ¿no? Precisamente sí, por haberse apropiado de esa metáfora de su película, que en realidad muy difícilmente se puede interpretar así.
Muy bien. ¿Qué iba a decir? ¿Y tú crees que, por ejemplo, nuestra derecha, ya no digo tanto, bueno, sí, Casado, Abascal, están inversos en esta corriente?
Pues yo diría que una de las grandes diferencias entre el PP tradicional y Vox es... esto, por ejemplo, o sea, Vox, en su carácter de partido un poco extrasistémico y que sí utiliza más o menos estas cosas de los memes por WhatsApp, los mensajes controvertidos, los bulos, sí que tiene bastante inspiración de las herramientas de comunicación que utilizó la alt-right en Estados Unidos en la campaña de Trump de 2016. Y hay muchas cosas, por ejemplo, lo que digo yo de ser casi caricaturescos. A propósito, a mí toda la rebelión esa de los Cayetanos de hace 2 semanas me parece que es casi tan caricaturesco como las manifestaciones aquellas de hombres oprimidos de hace 2 semanas, ¿no? O sea, es casi una pérdida de complejos que, por ejemplo, eso el PP no lo tiene. Siempre, el PP representa más bien esa derecha tradicional o tradicionalista, en algunos casos más neoliberal y demás, pero es más afín a Vox y esos partidos emergentes un poco, pues eso, antisistema, porque al final Trump es otro antisistema.
Iba a decir, he visto que tanto Ivanka como Elon tenían una rosa que la ponían. ¿Sabes si está relacionado también con este movimiento o la pusieron porque sí o no sabemos porque, qué significa la rosa?
Pues es una buena pregunta y no tengo ni idea, la verdad. O sea, no sé ahora mismo en este contexto qué significa la rosa. O sea,
no, era simplemente por si podía ser algún tipo de mensaje en clave dentro de estas corrientes o algo así, o qué podría ser, ¿no? O sea, me hizo gracia que utilizaran una rosa roja. Incluso estuve pensando ser algo masónico, porque claro, como toda esta gente está metida en historias así muy... ¿sabes? Se lo pueden permitir. Sí, sí. Entonces me hizo gracia. Dije, ¿será algún símbolo de alguna corriente, sabes, de estas así de elitistas que solo conocen ellos? Bueno, era un poco, pues, a ver si tú sabías algo de eso.
Eso en concreto no, pero es verdad que les encanta utilizar símbolos que sirven para una cosa y para la contraria, ¿no? Es como el icono este que tiene en la derecha alternativa de, que se llama Pepe the Frog, ¿no? Y es esta rana un poco mal dibujada que aparece en los memes. Entonces, igual que Pepe the Frog, aparecen otros tantos y la rosa puede ser uno de ellos. No sé exactamente, pero los van inventando sobre la marcha, ¿no? Cada día o cada mes hay un nuevo símbolo en este estilo.
Claro, yo por ejemplo también estábamos hace un rato hablando con Rubén acerca de, vale, realmente esta derecha que sale ahora tan inconformista, que está como en un momento crítico, que es como revolucionaria, se debe también a que también hay una especie de... O sea, ellos consideran, por lo que he leído en tu artículo, que es que realmente quienes están gobernando todo el cotarro y llevan gobernando todo el cotarro todo este tiempo ha sido la izquierda progresista, ¿no? Sí. Entonces, ahora mismo, realmente lo que han hecho es poner el discurso en plan de, bueno, la izquierda es el establish, o sea, antes se pensaba que la derecha era el establish, pero realmente no, realmente la izquierda es el establish y nosotros somos, como tú bien dices, los antisistema que venimos a romper con toda esta bazofia, que es lo que piensan ellos, pero claro, el tema es que al contrario que pues los punks o cualquier otra corriente contracultural que hubo pues en sus épocas, aquí son pues muy reaccionarios, ¿no? Extremadamente reaccionarios. Pero realmente hay una cosa que sí que estábamos hablando, que es ¿qué le pasa a la izquierda? Es decir, en Estados Unidos tú tienes ahora mismo puedes escoger entre Trump o la izquierda de Clinton, o sea, de Hillary Clinton, es decir, o sea, es como ¿Qué está pasando con la izquierda, sabes?
Sí. Es verdad que, por ejemplo, claro, ahora el candidato a la presidencia es alguien como Joe Biden, que creo que es incapaz de ganar unas elecciones a nadie. O sea, se podría presentar contra Gaspar Llamazares y perder. pero bueno, era una broma, ¿no? Pero es verdad que en este contexto se utiliza una expresión, sobre todo estos círculos, que se llama the left can meme. O sea, la izquierda no sabe hacer memes. Y es verdad que en estos discursos la derecha sí que ha utilizado muy bien el lenguaje de Internet. O sea, no sé si lo ha utilizado bien o no, porque claro, la bondad o maldad de las cosas muchas veces es para que lo utilizas, pero lo ha utilizado bastante. Y en ese sentido, la izquierda se ha quedado un poco atrás en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo a la hora de captar incluso gente joven, porque al final todos estos círculos de la alt-right y demás, aparte de los intereses comerciales de Trump y sus amigos, de las grandes empresas, también hay mucha gente, supremacistas blancos, etcétera, etcétera, que son jóvenes. Entonces hay una subcultura de derechas que no existía hasta ahora, que no existía con esa forma, que se ha ido apareciendo poco a poco. Y respecto a la izquierda, bueno, la izquierda americana es bastante, no sé si llamar desastrosa, no tengo palabras para describirlo. Y bueno, en España, como no hemos llegado todavía a ese punto, ni existe esa división y esa polarización, por lo menos en esto estamos hablando, ¿no? De esta idea de Internet. Entonces, no sé muy bien. La izquierda no la ha necesitado, digamos. Tiene sus propios mecanismos y sus propias formas de comunicación.
Vale, bueno, pues ahora podemos, si quieres, hablar un poco de cine para terminar. Y nos gustaría muchísimo que nos recomendaras así alguna película para ver con todo lo que está pasando, tanto en Estados Unidos, aquí, en estos tiempos con el coronavirus. Hace poco se hablaba de Soros, o sea, estar en Twitter era como muy excitante, cada minuto era una casa distinta. Entonces, bueno, para estos tiempos ahora tan, tan convulsos, ¿qué nos recomiendas?
Pues voy a recomendar un par de cosas. Una película que vi ayer y un poco de casualidad viene muy bien hoy en día. Se llama Los 90. Está dirigida por Jonah Hill desde hace un par de años. Pues esta que salía en Los Salidos y luego de Wall Street.
¿Cómo? Perdón, no te he escuchado bien. ¿Has dicho que 90, se llama? Los 90.
En Los 90.
En Los 90.
Los 90, sí. En inglés es Midnight. Y trata de la infancia y adolescencia de un chaval que se cría en Los Ángeles de los años 90, que son precisamente los años después del asesinato de Rodney King, de los disturbios raciales en Los Ángeles y demás. Y habla mucho de esta relación del chaval con la comunidad negra, la comunidad latina, en este contexto, pues un poco de crisis social, ¿no? Y esta es una, que además es una película intimista, en realidad, es una película sobre la adolescencia, pero creo que es un buen retrato sobre estas comunidades americanas, que ahora son las que estamos viendo en la televisión, ¿no? Con las protestas, todos los riots, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Y creo que te da buena idea de la difícil o la compleja relación entre unas etnias y otras en Estados Unidos. El otro que iba a recomendar, que por traerlo un poco a España y que me ha acordado ahora, aunque le hace 3 años, es Fe de Tarras, de Borja Cobeaga. Para el que no sepa de qué trata, es una comedia bastante ácida sobre una célula de ETA que se tiene que instalar en Madrid. No recuerdo si era sobre en el Mundial de 2010. Entonces tienen que enfrentarse a un furor patriótico español mientras ETA da sus últimos coletazos. Es una comedia bastante divertida y hay escenas que creo que vienen muy al caso, ¿no? Como la escena en la que los vecinos de los etarras infiltrados ponen una bandera gigantesca de España y les tapan toda la ventana. Entonces ellos mismos, los etarras, por ejemplo, tienen que comprar su propia bandera de España para pasar desapercibidos. Y yo creo que también en el ámbito español, pues esa puede venir bien. Y bueno, también, pues hablando un poco de todos estos conflictos que está habiendo en Estados Unidos, pues que están las típicas, ¿no? De Troy, de Catherine Bigelow, pues es muy reveladora hoy en día, Los chicos del barrio de John Singleton, Killer of Sheep de Charles Barnett, dejo ahí unos cuantos nombres, ¿no? Para el que quiera tirar un poco del hilo de esos conflictos raciales que ahora que ya hemos olvidado el coronavirus y ahora estamos un poco con esto, que la actualidad va cambiando así.
Vale, pues muchísimas gracias, Héctor, por habernos acompañado.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y ha sido un verdadero placer.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues vamos a escuchar Puente sobre aguas turbulentas, de Simon and Garfunkel.
Comes and silver girl, sail on by, your time has come to shine, all your dreams are on their way, see how they shine.
Bueno, muy interesante la entrevista, María.
Sí.
Sí, porque es una... echa un poquito de luz sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Las aguas turbulentas están ahí, vamos a ver si conseguimos construir un puente.
Claro, aquí de lo que se trata, por lo que realmente ha comentado Héctor, es que la izquierda tiene que espabilar. Es decir, la derecha ha espabilado y le está ganando a la izquierda en la dialéctica y en la rapidez y en moverse en las redes como nunca antes lo había hecho. Y la izquierda, vamos, o sea, claro, él dice, lo deja muy claro, esto no se ve, por ejemplo, en partidos como el PP, en derechas como el PP, pero aún así... Ya ves, o sea, el PP se pilla a una Cayetana, que es una mujer joven, que es un valor ahí muy potente, que la tía levanta más de incluso se les va de las manos, ¿sabes? O sea, es como una especie de bomba de relojería que está bien para ellos, pero que es un poco incontrolable, ¿no? Que es como ese aire fresco revolucionario que intenta meter el PP en sus filas. Y yo supongo que pasa lo mismo un poco con Ciudadanos, con la chica esta, con, ¿cómo se llama? La montapollos, entre comillas.
Las Rimadas.
Pues Las Rimadas, sí, que es otro perfil joven, ¿no? O más o menos. Que en principio, bueno, ahora está bastante más tranqui, pero cuando estaba ahí mano a mano con
Rivera, Albert Rivera.
Con Albert Rivera, pues estaba, era heavy, ¿no? O sea, es como un poco el diálogo de la crispación todo el rato, porque realmente es una derecha que solo sabe crispar el ambiente. Pero bueno, ya te digo yo que ninguno de ellos maneja el tema como lo maneja Abascal, ¿sabes? Es que nunca sabes por dónde va a salir,
¿sabes? Sí, también con una cosa y con la contraria a los 5 minutos.
Es que es al mismo tiempo, o sea, es que claro. Es una cosa que es como hoy llamando guerra civilista y diciéndole que va por ahí sembrando odio y montando scratches, toma ya, y es que es como te quedas, es que te suelta eso y es que no sabes qué hacer, o sea, flipas tanto que dices, peste tío, ¿sabes? ¿Cómo puedes estar diciendo eso tú a mí? ¿Cómo puedes tener tanta cara? Y entonces, claro, yo veo que Iglesias intenta ir a la zaga, intenta darle zascas y demás, pero claro, el problema de cuando tú te encuentras con una persona como esas es que si quieres jugar en su terreno siempre te va a ganar, ¿entiendes?
Claro.
Siempre te va a ganar. Entonces, Yo creo que el problema de la izquierda es que no he encontrado ni la estrategia, por un lado, y por otro, que es como un poco el establish, que dices tú, vale, es una izquierda, está Podemos en el gobierno, pero no se nota su mano como debería notarse, ¿no? Es decir, es como lo que hablábamos al principio del programa, es decir, que nadie se queda atrás, pero deja de atrás a 600.000 personas, ¿sabes? Y nada más y nada menos que a los más desfavorecidos, a los migrantes, las personas migrantes, ¿sabes? Que es algo que un partido como Podemos, estando dentro del gobierno, no debería permitir. Y ese es un tema bastante, bastante que la izquierda, pues los que son seguidores de izquierda se dan cuenta de esas cosas, ¿no? Y entonces ahí pierdes votos.
Sí, sí, el problema, fíjate, yo el otro día pasó una cosa muy curiosa. Ahí, con este tema del coronavirus y tal, pues se han visto distintas búsquedas, ¿no? De vacunas, de tratamientos, etcétera. Se han utilizado tratamientos de otros virus, se han probado. En Francia incluso unos médicos sorprendidos porque muy pocos pacientes tenían del coronavirus eran fumadores. Entonces incluso hicieron un experimento poniendo a enfermos de coronavirus pues parches de nicotina, etcétera, etcétera. Y aquí en España pasa una cosa muy curiosa. Aquí tenemos a Josep Pàmies, que es un agricultor que defiende terapias alternativas y el uso medicinal de plantas y tal, y andaba en estos días defendiendo el uso del clorito de sodio. Esto, en todos los periódicos de izquierda, ha sido tratado a base de insultos directamente, ¿no? Aparte de la campaña que se le hizo en varias televisiones a este hombre, acusándolo de estafador y tal, él no vende el clorito de sodio. Bueno, pues va, y el otro día me encuentro una entrevista en un programa de extrema derecha que se llama El Gato al Agua. Entonces, estos señores entrevistaban al Pàmies con absoluto respeto, decían, nosotros no estamos ni a favor ni en contra, simplemente este señor dice esto y le entrevistamos. Y le entrevistaban, y entonces decías, oye, si la izquierda me deja el hueco de la libertad de expresión vacío, no me lo defiende, y resulta que me lo termina defendiendo la extrema derecha, ya sé por dónde va el trasvase de votos. Quiero decir, hay mucha gente que está buscando muy angustiosamente una solución para eso.
Claro, eso... lo que pasa es que lo que noto que defiende la derecha es el extremo individualismo. Es decir, el poder hacer lo que te salga de las pelotas en el momento en el que te salga de las pelotas. Que es lo que defendían los cayetanos, ¿no? ¿Sabes? Los cayetanos salieron a la calle, supuestamente, yo creo que salieron para eso y por otro lado salieron porque ahí el PSOE y Podemos estaban haciendo un poco de política social y empezaron a tocarles en el bolsillo a ellos. Entonces, pues eso ya no les hizo tanta gracia, pero en el fondo lo que están defendiendo todo el rato es la libertad individual absoluta. Pero bueno, es libertad individual para poder...
Estoy de acuerdo contigo, María, pero ¿no? Carlos nos está diciendo que cortemos. No, lo que defiende la derecha no es la libertad individual, sino el que gane el más fuerte, que es diferente. Y ya con esto...
Nos tenemos que despedir.
Hasta el próximo miércoles. Seguimos la discusión el próximo miércoles. Te tomo la palabra.
Hasta luego, María.
Chao, hasta luego.
Hasta luego, Óscar.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Carlos.
Hasta la semana que viene, amigos.
Hasta luego, señor García.
Nos vemos en 7 días.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
llama sol, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que